¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los mandos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Hevia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE. Eri Frade, muy buena.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada 28 en Primera División, Liga Santander, y la 35 ya en Segunda en la Liga Smartbank. Solo se les ocurre a ellos poner un partido de Jueves Santo y hacerlo ni más ni menos que en Sevilla. Sevilla-Celta. El Sevilla, tras su victoria frente al Cádiz, se colocó con 31 puntos más 4 sobre el descenso, y el Celta está metido en la pelea por esa séptima plaza europea, no vaya a ser que dé lugar a Europa, con 35 puntos ahora mismo a 2 de la séptima plaza del Athletic Club. 37 tiene también el Rayo Vallecano. Arrancó puntual en el Sánchez Pizjuán, que tiene cosas que contar el Sevilla-Celta, José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Viernes Santo y siete hermandades en la calle aquí en la ciudad, pero tenemos fútbol en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se ha iniciado esta jornada 28 con un Celta que mira hacia Europa, un Sevilla que quiere alejarse casi definitivamente de la zona baja de la clasificación. Tenemos el primer minuto ya de juego con un primer ataque para el Celta de Vigo. La tiene Seferovic muy arriba, juega para Fran Beltrán, cuidado que puede haber peligro, se mete Fran Beltrán, se intenta meter hasta la línea de fondo para meter el pase, va a sacar la pelota Badé, a saque lateral de banda Eri, minuto y medio de partido, 0-0 en el marcador.
En segunda división ya se ha jugado el Lugo 0, Tenerife 0, el Lugo muy colista, 27 puntos, a 11 de la salvación el Tenerife, tierra de nadie, 43 puntos más 8 con el descenso a 9 del playoff, y ha tenido que comenzar con el Tiempo de Juego a las 9 de la noche en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, el Villarreal B Málaga. Villarreal B, tranquilito, si acaso mirando más para arriba que otra cosa, y el Málaga agarrándose a la salvación, solo le vale ganar. Comenzó el partido puntual en Villarreal, Iván Herraiz. Hola Iván.
Hola Eri, buenas noches, Tiempo de Juego, minuto 3 de partido en la Cerámica, Villarreal B 0, Málaga 0 en este momento. Como decías, permanencia es la palabra, la que tiene casi sellada el Villarreal B, que se encuentra a 11 puntos del descenso, y con la que sueña el Málaga, que está a 8 puntos, que se le van acabando las balas, pero que nadie deja de creer, porque hoy han venido aquí 400 malaguistas y el estadio parece la Rosaleda. De momento, minuto 4 de partido, lo mejor lo ha tenido el Villarreal, aunque sin claras ocasiones. Villarreal B 0, Málaga 0.
En fútbol internacional juegan bastantes equipos importantes, porque vamos para la semana de Liga de Campeones. En Italia ya terminó el Salernitana 1, Inter 1. Se complica la Liga de Campeones el Inter, igual llega hasta la Juve y todo. Lecce 1, Nápoles 2, el Nápoles marcha imperial hacia el título, y acaba de comenzar el Milan 0, Empoli 0. En Francia ha arrancado el Lens 0, Estrasburgo 0, a ver si el Lens le sigue achuchando al Paris Saint-Germain, que lo tiene a 6 puntos. Y está a punto de concluir en Portugal el Benfica 1, Oporto 2. Que de acabar así colocaría al Oporto a 7 puntos del Benfica, sensación europea, porque está ahí metido en los cruces de la Liga de Campeones, en la fase que mola. Pero de momento con 7 de avance sobre su principal perseguidor, el Oporto. Baloncesto, Euroliga, penúltima jornada, Armani Milán, Barça desde las 8:30. Juan Arias, hola Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí quedan 4 minutos para llegar al descanso. Un partido intrascendente para los dos. El Milán porque no se va a meter entre los 8 primeros. El Barça porque ya está clasificado entre los 4 primeros y por tanto va a tener el factor pista en el cruce de cuartos de final a su favor. 25 Milán, 26 Barça.
En Golf estaremos pendientes de lo que haga John Ram en el Masters de Augusta en la segunda jornada. Está con menos 7 firmando el par del campo en el día. Hoyo 4. Está de líder Koepka, que está con menos 12 ya en la Casa Club. Y además hay balonmano Sobal. El Barça ya campeón está recibiendo al Benidorm. Hay fútbol sala, un Levante Inter. Se acaba de clasificar Carolina Marín para las semifinales del Masters de Orleans de badminton. Le espera la danesa Line Hoijmark Kjaersgaard. Y ya está. Ya luego en la ronda repasaremos todo. Nos quedamos en el Sánchez Pizjuán desde ahora y hasta las 11 de la noche, o hasta que acabe, en la aplicación de Tiempo de Juego, en cope.es y en las opciones de audio de Movistar, la liga que ofrece el Sevilla 0, Celta 0. Es en Viernes Santo, Tiempo de Juego.
¿Buscas diversión?
Un estudio. Determina que más de la mitad de los apañoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevo,
morcilla.
Con patatas.
Huevo, patata, yo corremos. Todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro, claro, el exceso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Como corresponde en un día así, vamos a hacer un tiempo de juego sobrio, emocionante y con mucha pasión, como la que le va a poner a los mensajes Germán Mansilla. Hola Germán, muy buenas.
Hola Eri, hola Tiempo de Juego. Estamos ya en Twitter, arroba TJCope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, Tiempo de Juego COPE. Y en el número del WhatsApp, el 677-580-461.
Podría seguir el símil y decir que Oliva lleva la cruz de guía y no sé qué, pero no me voy a liar, que luego me acabo equivocando. Comentan de viva voz este Sevilla 0, Celta 0, Pepe Prieto, que le hemos librado del costal. Hola Pepe, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y Luis Ángel Duque, hola mister.
¿Qué hay? Buenas noches.
Antes de preguntaros cosas, vamos a completar la ficha de este encuentro. Hay bastante más gente de la que yo pensaba en el Sánchez Pizjuán. Alineaciones, público y temperatura. Está también Víctor Fernández en el Pizjuán. Hola, Víctor.
Hola, Eri. Sí, al final aquí vienen siempre los mismos, ¿eh? O sea, y los mismos son muchos. Hay... A ver, Oliva, Prieto, ayúdame, pero yo creo que 30.000 hay aquí, ¿eh?
Pero es la entrada más floja de todo el año, ¿eh?
Hombre, ya, bueno, claro. Sin
no sorprendería lo contrario.
Bueno, claro, pero la entrada... Pero,
sí, sí, pero no está mal, ¿eh?
Es que claro, la entrada es extraordinaria, bueno. Claro.
Si te, aunque tú no te creas, te estoy dando la razón.
Claro, ¿sí? Hombre, si pones el partido también a las 5 de la mañana, que es lo que ha faltado, claro, pues yo creo que la entrada es extraordinaria, ¿eh? Va a haber, después conoceremos exactamente el número de asistentes, pero alrededor de... De 30.000 en una noche de Viernes Santo, creo que es una entrada extraordinaria. Vamos, si queréis, con los 11 iniciales,
quiero.
Porque hay novedades interesantes. Juega Monseñor Mendilibar con Dimitrovic en portería. Navas, Badé, Gudel y Acuña. Por delante, Pape Gueye y Fernando, que regresa después de cumplir un carro de partidos de sanción. Por delante hay novedades. Juega Suso, juega Lamela, juega Brian Hill y arriba el goleador en Nesiri. El Celta de Vigo, Carvajal, juega con Iván Villar, con Hugo Mayo, Aidó Núñez y Javi Galán. Centro del campo para Carles Pérez, Fran Beltrán, Tapia y Cervi. Y arriba Aspas y Seferovic.
Son los 11 iniciales de un partido que tiene ya consumido 7 minutos y medio. Carrera de Nesiri entre los centrales, se la puede llevar. Finalmente cierra bien Unai Núñez. Hace el pasillo para que llegue el portero abajo, Iván Villar, y atrape esta pelota de momento en este arranque de partido. Eri Frade, un centro peligroso de Acuña desde la izquierda, todo muy directo en el Sevilla con una presión muy alta del equipo de Mendilibar. Y hay que anotar también, Víctor, la primera cartulina amarilla del partido.
A Pape Gueye, dice el colegiado que ha soltado un codazo a Tapia, primera cartulina amarilla para el centrocampista del Sevilla.
Y un detalle más, hay que recordar que la parte de Gol Norte, dos sectores justo detrás de la portería, están con unas lonas en las que se puede leer la palabra Cordiality, porque recordemos, el Sevilla está cumpliendo una sanción de hace 6 años de un partido de Copa del Rey. Sevilla-Real Madrid, hubo cánticos ofensivos contra Sergio Ramos, Cánticos, por cierto, Víctor, que se han vuelto a reproducir cuando ha iniciado el partido.
Sí, son dos sectores, la grada de Gol Norte. Es absolutamente ridículo porque la mayoría de los que cantaron...
A saber dónde están, claro.
Exactamente, claro. A lo mejor ni siquiera están o vienen. Y claro, esto es lo que provoca este desconcierto de comités y de sanciones absolutamente injustas y de comités que se olvidan de otros cánticos, de ea, 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 puerta se marea. En fin, cosas que hemos escuchado sevillano, yonki, gitano en los campos de la capital prácticamente a diario, que no son sancionados, pues la gente coge un cabreo monumental y hoy se ha acordado de Sergio Ramos, ¿no?
Yo creo que está muy bien sancionados los cánticos de los burros. A mí me parece bien si es siempre, en todo lugar y
claro,
en todos los sitios.
Y
luego un pelín más de rapidez, más que nada para que paguen los burros. No,
pero es que hay algo que es inherente al castigo y es la proximidad con la acción realizada. O sea, tú no puedes hacer un castigo después de 6 años. O sea, es que eso no tiene ningún sentido.
Claro, te pones a pensar a ver qué hacen con el caso Negreira. O sea, si ya en el caso Negreira se mezcla la justicia deportiva, que rápida hemos comprobado que no es, y la ordinaria, que rápida nunca ha sido, por lo menos desde que yo nací.
Y en otros campos es que ni llega la sanción, con gritos mucho peores, ¿eh?
En eso
mucho,
tenía razón, ya, el otro día el presidente cuando se quejó.
Con el fallecimiento de Antonio Puerta, campo gritando de forma unánime y que no, vamos, es que no ha habido ni propuesta de sanción, pues claro, eso cabrea al personal, ¿no?
Ahora ya con los informes de la Liga ya los insultos acaban llegando y acaban siendo registrados.
Ahora,
pues, igual que el tema de los ultras, hubo un tiempo que se empezó a controlar más. Siempre hay un kilómetro cero en las cosas, incluso en las buenas. Del partido, Pepe, se confirma que Dimitrovic es el portero de Mendilibar, por lo que sea, y a partir de ahí pues va tocando sus teclitas y parece que el Sevilla va a simplificar bastante.
Sí, yo creo que está siendo coherente Mendilibar con su forma de ser. Y él es muy de los suyos, y en el caso de Dimitrovic es el portero de confianza, aunque creo que es una decisión totalmente injusta, porque creo que el mejor portero de los dos es Bono, un portero además que ha dejado de recibir ofertas importantísimas por quedarse en este club. Y bueno, pues en esa posición no estoy muy, muy, muy de acuerdo. Luego hablamos del resto de la línea.
Dame un instante, Prieto, porque va el córner que va a votar. ¿Dónde? El Sevilla lo va a votar. Suso, lo anuncia Andújar, balón segundo palo. La volea errónea, horrible, de Brian Gino, el segundo palo, hasta el punto que da origen a una contra rapidísima del Celta de Vigo. Cuidado, que hay peligro. 11 de partido. Empate a 0 el marcador exterior del pie de Carles Pérez. Que atento, que bien leyó la jugada Dimitrovic, porque iba buscando Carles Pérez el desmarque en el segundo palo de Ares Seferovic. Balón para el Sevilla. Estabas con los apuntes de la alineación titular de Mendilibar en su estreno en el Estadio Sánchez Pizjuán, Prieto.
Sí, la línea de atrás sigue manteniendo sus 4 jugadores, que además son, parece que muy estables, con Navas, Badé, Gudel y Acuña. Y luego la noticia más positiva para el Sevilla es la incorporación de Fernando al centro del campo. Creo que la baja de Jordán mejora al equipo cuando entra Fernando. Y luego tiene, pues por la banda derecha entra Suso por el sancionado, por el argentino, y vemos a Brian Gil en la posición de en la izquierda con Eric Lamela en la media punta. Creo que la alineación es muy reconocible, muy del estilo de Mendilibar, y a mí me da la sensación, y lo hablábamos antes fuera de antena, que el equipo le ha gustado el cambio.
¡Atención, que tenemos gol en Villarreal!
¡Gol, gol, 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 gol del Málaga, que se pone por delante en la Cerámica! La acción buenísima en campo contrario del conjunto andaluz. La pelota a la parte derecha la puso Febas y en el primer palo atacó Pablo Chavarría, que había sido el que había descargado a la parte derecha para adelantar al Málaga y para poner el delirio en la parroquia malaguista, que se ha desplazado a Villarreal. 14 de partido, sueña con la salvación el conjunto malaguista. Marca Chavarría, 14, como digo, Villarreal B0, Málaga 1.
Juega el Sevilla en casa y el Málaga fuera, dos de los estandartes máximos de la Semana Santa en España y en Andalucía, por supuesto. Málaga tendría 33 puntos, se quedaría a 5 de la salvación. La marca el Racing con 38 puntos. Y al míster Luis Ángel Duque le quiero preguntar por el Celta, que viste ahí medio raro, negro con dorado y luego las medias celestes.
Ha quedado rarito, Eri.
Sí, queda raro, pero bueno. Y luego tenemos que tragarnos a veces algunas combinaciones en segunda, como ver un Oviedo Tenerife, cada uno con sus colores, que aquello era prácticamente un ajedrez. Pero en fin, míster, el Celta, a base de la confianza que dan los resultados, cada vez juega mejor y ya mira para arriba más que para abajo.
Yo creo que lo está haciendo bien. Hoy le falta Veiga, o Gabri Veiga, y yo creo que ha reforzado ahí con un jugador que da mucha estabilidad a nivel defensivo, como es Tapia. Y luego pues los laterales suelen incorporarse, como suele hacer Hugo Mayo y por supuesto Javi Galán. Yo creo que la confianza de los resultados te da el que puedan rendir, y lo digo rendir entre comillas, porque se supone que rendir rinden siempre, pero los resultados te ayudan mucho. Esto es como tú, que eres un buen seguidor del ciclismo, ya sabes, cuando pillan el maillot, pues sí, se parece que les dan alas. Pues yo creo que el Celta, además, desde mi punto de vista, está jugando bien todo el tiempo, y entonces pues está muy bien, y es un equipo peligroso, porque teniendo ahí a Aspas, aparte de Seferovic, teniendo ahí a Aspas, este, en cuanto que tenga una, va para adentro. O sea,
incluso
que...
media, mister, incluso
sí,
media.
Con medias, con medias cuando la tiene con la derecha, pues si la tiene con la izquierda. Pero vamos, el Sevilla tiene, ojo,
Acabo de verla con la lupa que han puesto los compañeros de Movistar La Liga, la amarilla que se ha llevado Gueye. Tiene un problema con el tema de los brazos, se tiene que acoplar a ese tema,
Sí. Y hemos tenido otra cartulina amarilla, ahora la contamos, es para Carles Pérez, que pone una buena pelota buscando a Tapia. Viene bien, muy correcto, siempre muy atento al cruce. Lokbade, ya tenemos segunda amarilla, Víctor, del partido. Ahora para un jugador del Celta.
Y para Carles Pérez, porque el
estaba ahí con una cuña, ¿no? Sí. Ha hecho una falta normal y luego lo ha amonestado. No sé si le ha hablado.
Sí, yo creo que no era
Carles. Era por agarrón.
Sí, era por agarrón. Era por agarrón, pero muy lejos de la portería, y tampoco había una contra. O sea, me parece que era para compensar realmente la anterior.
Acuña tiene una mala manía, que es pararse cuando le hacen una falta y se queda quieto como para que se lo piten.
Y si no se la pitan, les pilla.
Claro, es que es un error de soberbia.
En Europa le ha pasado en algún partido.
Claro, ¿no? Y ahora llega el árbitro, te da continuidad y te meten un chicharro y te quedas con la boca abierta.
El Celta, Tapia para Seferovic. Ahí está Renato Tapia, el centrocampista peruano. Buena apertura para Aspas. Tiene a la derecha abierta Gales Pérez. Hace la maniobra sobre sí mismo. Se gira la frontal del área. Encuentra a Fran Beltrán, que viene en la ayuda. Es Hugo Mayo el que juega para el propio Fran Beltrán. Ahí está el pequeñito, juega muy bien al fútbol. Este jugador juega muy bien a la pelota. Juega ya para Carles Pérez. Ahí está Carles Pérez, juega de nuevo para Fran Beltrán. Luis Ángel, mister, este Fran Beltrán, pequeñito y todo, tiene físico y a veces soporta cuando está Viga, incluso se echa la espalda y se echa la responsabilidad entera de un medio campo,
Sí,
y luego juega muy bien con balón.
Sin duda, es que además es muy habilidoso. ¿Sí? Técnicamente es muy bueno. Y luego, pues, no por el hecho de que sean más o menos bajos, en cuanto a estatura me refiero, pero si tienen un buen tren inferior, eso le da una estabilidad y un equilibrio perfecto.
Es un centrocampista de los de antes, que esto de centrocampista defensivo u ofensivo es una cosa ahí medio moderna.
Pero cuando llegó al Celta, le costó adaptarse, empezó de titular, se quedó fuera, pero esta versión nueva, que al final nos pasa a todos los jugadores, y es cuando tienes dificultades en la vida, en el deporte, sale reforzado si te lo tomas con esa capacidad de aprendizaje. Y a mí el Fran Beltrán que estamos viendo ahora me parece mucho mejor que el que llegó al Celta.
Pues a mí me ha pasado, quiero fichar un pivote para mi equipo. Quiero un pivote. ¿Cómo lo quieres? ¿Ofensivo o defensivo? Un pivote, tío. Uno que
uno que cierre.
Que la robe cuando no la tenga y que no la destroce cuando la tenga.
Que la sepa dar, por lo menos, ¿no? De todas maneras, estaréis conmigo.
Y que ande muy importante.
Ahora lo intentaba Brian Hill. Finalmente la pelota rebota en él en el intento de ataque del Sevilla y saque de portería a favor del Celta de Vigo en un partido de momento. Da la sensación de estar abierto, pero sin ocasiones de gol en 17 minutos. 0-0. ¿Querías apuntar, mister?
No, os quería decir que es que a mí ahora me hace mucha gracia la terminología del
¿y el
fútbol,
bloque bajo, padre, mister? Eso le encanta a Víctor, el bloque bajo.
Sí.
Bueno, es que yo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, yo respeto todo, pero joder, es que ahora, macho, parece que tienes que ir al paraninfo de la Universidad de Salamanca.
Oye, pero tú que eres profe de entrenadores, ¿alguien ha tenido que ir con el cuento al colegio?
Profesor, usted
sí,
se equivoca.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo les digo las cosas tal cual, pero no, cuando os digo tal cual, porque para mí hay expresiones que es que
les vuelven locos a los jugadores.
Uy, qué robo. Entonces, de balón, perdona, Mister de Pape Gueye sobre Iago Aspas, pita la falta. Y la pita algo tarde, por eso se enfada Mendilibar y el Sánchez Pizjuán. Un robo de balón que parecía claro de Pape Gueye, pero dice el colegiado que ha tocado a Iago Aspas, que hay se que queda verlo, tumbado en el terreno de juego, Víctor.
Me parece que se cae. No, María, lo va a echar, lo va a echar.
Segunda,
Roja.
Roja. Deja a Pizarro Gómez con 10 al Sevilla, roja para Pape Gueye, segunda amarilla.
A ver, espérate, la razón es que el colegiado, en el momento que ha habido falta, se ha echado la mano al bolsillo. Lo que pasa es que ha perdido de vista a Pape Gueye.
Tengo muchas dudas.
La segunda amarilla, y por la tele nos tenéis que dar.
Salvo
que haya sido muy dura, ¿no?
Que lo haya pisado, claro, y que el bar y le hayan dicho desde la tele, lo ha pisado, amarilla.
Y claro, al ser segunda amarilla.
Uy, qué escándalo, Víctor.
No, claro. El escándalo monumental, cuidado que viene.
No
gente.
Es nada, no es.
Bien.
Ah, pues sí, si le, no pisa, le, pisa, le pisa, le pisa, le pisa,
adelante,
le pisa,
Heriberto.
Le pisa, le pisa el apoyo, le pisa el apoyo. Le pisa el pie de apoyo. Estaba fijándose más en lo de arriba. Sí, le pisa en la pierna,
sí,
que tiene más retrasada.
Le pisa con el pie derecho, pero al mismo tiempo que con la izquierda. De todas maneras.
¿O no es amarilla?
Esa es la pregunta.
Claro, es que puede ser amarilla, a lo mejor no es roja, pero es que puede ser amarilla.
Es un pisotón en el talón.
Si lo hombre, ha pisado.
Si lo ha pisado, es amarilla.
En el momento que le pisa, pues es amarilla, evidentemente.
Claro. A ver, Valentín Pizarro Gómez, sí debo decir una cosa. No lo ha visto él. Porque ha pitado muy tarde.
Correcto, José Manuel.
Él ha dejado que empiece la contra para Pape Gueye.
Es del cuarto,
decir,
¿eh?
Uy, que la ha pisado amarilla.
Pero una cosa que os quería, a pesar del ruido, que es normal, el cabreo de la gente, os quería comentar. Hay muchas veces que cuando se contacta con el balón y después le pisas, no tiene por qué ser amarilla.
Es antes o a la vez.
En esto no tenemos.
Es que no lo vemos.
Es que no tenemos imágenes.
Es antes o a la vez el pisotón.
Vale, eso es lo que decía, que depende mucho de la acción, porque con la fuerza tú lo puedes pisar a posteriori. Entonces
que al final tienes que poner el pie en algún sitio, ¿no? Y puede ser más fortuito que otra cosa.
Le pisa antes de puntear el balón, ¿eh?
Por la tele, ¿qué os parece?
Es primero cacho y luego balón. Primero cacho y luego balón.
Primero golpea y luego se lleva el balón. O sea, primero
se abre de piernas, con la derecha pisa y con la izquierda roba.
¿Y os parece amarilla entonces, la segunda amarilla?
Sí, hombre.
Sí, lo puede expulsar, vamos.
Lo puede expulsar.
Expulsado Pape Gueye, el juego está parado. Iago Aspas sobre el terreno de juego, Víctor. Todo esto ocurre en mitad del escándalo del Sánchez Pizjuán en el 20 de partido.
Sí, claro, la gente se cabrea ante otras cosas porque este es el otro fútbol, ¿no? Esto no tiene ningún sentido porque la gente realmente no sabe lo que ha ocurrido en el terreno de juego.
Hay
un cabreo
para Pedro Martín, es una expulsión española.
Española.
Sí. Ahora le voy a pedir que desarrolle un poco más el tema.
Sí, ya estamos con el reglamento este que tenemos surrealista. Y claro, esto sí.
Es que a mí, por ejemplo,
para Pedro debe ser que casi sí, es inevitable
pero
que
Pape Gueye sigue en el campo.
Pape Gueye no se quiere ir. No tiene que venir el delegado a llevárselo.
Sí, viene el delegado.
El delegado arbitral.
Viene Paco García Payán. El delegado arbitral sigue hablando con el juez de línea, que lo saquen de ahí, que le va a caer cuatro partidos de sanción.
Mira, a mí independientemente de que sea o no expulsión, a mí me parece que un colegiado de nivel top esta acción, o sea, esta expulsión no la provoca. No se genera, aunque el jugador tienes la capacidad suficiente para gestionar esto de otra manera. Estamos hablando del minuto 20 de partido.
Para que al venir de Francia, donde se dan como panzorro.
Claro.
Claro, y además, porque además tengo la impresión, insisto, que él no lo ha apreciado.
Claro,
que se lo han cantado más. Puede ser el cuarto árbitro, el asistente desde abajo, o rápidamente por el pinganillo.
Y Iago Aspas se cae un pelín tarde, incluso, ¿no?
También.
Por eso es que
todo es con carácter retroactivo, porque la contra incluso la inicia el Sevilla, ¿eh?
Te he mandado, Oliva, la imagen, porque como las cabinas del Sevilla son prehistóricas,
bueno,
no hay televisión, que eso es una cosa increíble. Ojo, Prieto, míralo. Porque es que Pape Gueye es que lo pisa en el tobillo, ¿eh? Claro, el problema es que tiene.
Mira, ya la tengo, ya tengo aquí la toma que me has enviado, Víctor. Claro, sí, es que lo ha pisado, es que amarilla.
Es que lo pisa en el tobillo.
Para mí es amarilla.
Para mí es amarilla. Sí. El colegiado no tiene culpa que le haya pegado un codazo en la jugada anterior.
Pero si tú has sacado una amarilla muy.
No, pero es que así no se puede arbitrar. Le ha pegado un pisotón en el tobillo, amarilla.
Dice Pedro Martín que expulsión española significa expulsión muy barata. Para Pedro claro, Martín,
que lo que tú digas no significa nada. O sea, que es que los árbitros tienen que saber entender cómo va el juego, que hay acciones claro, que son fuertes y que no, que sí, pero que, es que la del brazo quizá te la puedes evitar. Claro, o si no sabes que la del brazo es porque no hay voluntariedad en la del brazo. Es que todo es muy relativo. Dejas a un equipo con un hombre menos, ¿eh?
Ojo el balón que lo tiene Javi Galán con Franco Chervi. Intentaban hacer jugada en el costado izquierdo del Celta de Vigo con un futbolista más a partir del minuto 20 de juego, donde ha llegado esa polémica expulsión. de Pape Gueye, doble amarilla, primero un manotazo, segundo un pisotón sobre Iago Aspas. El balón lo tiene el Sevilla en ataque, que juega, recuerden, con 10 futbolistas. La tiene Suso, veremos cómo reorganiza.
Perdona, si Oliva, que lleva un rato Juan Arias esperando porque ha coincidido con todo el lío. ¿Sí? El descanso del Armani Milán Barça, Juan.
Victoria provisional para el conjunto italiano en el descanso. Milán 39, Barça 36.
Dale, Oliva, perdona.
Nada, en absoluto. Estábamos aquí con Prieto en la cabina. Sí, perdona, porque, perdona. Insisto, lo ha dicho antes Víctor. El Sánchez Pizjuán sigue siendo posiblemente uno de los pocos estadios de todo el fútbol español donde sigue sin haber un monitor para los que venimos a trabajar. O sea, no vemos nunca ni una sola repetición. Y entonces, muchas veces tenemos que ir a recurrir, evidentemente, a Pedro Martín.
Eso es que no paga
Parra. La tele. Y ahora lo estamos viendo aquí en la cabina porque nos han enviado la acción de Pape Gueye, que ha supuesto la segunda amarilla. Para mí, particularmente, es segunda amarilla, es mi opinión.
Pues para mí, y lo acabo de ver, para mí no. Ajá. Utiliza el pie izquierdo y le pisa a la misma vez que contacta con el derecho. Creo que puede ser una acción fortuita y para mí no es expulsión.
24.
Yo quería decir...
Sí, es verdad, no te hemos escuchado, mister.
No, disculparme. Le pisa. Que es tarjeta amarilla... Pues, o sea, es tarjeta amarilla. Pero es verdad que los árbitros, joder, tienen también que tener, no sé cómo explicarme, una medida de saber que va el minuto 18
y
va a dejar a un equipo con 10 y es mucho partido. Que es alevosa, que es no sé qué, pues oye, pues esa María y tía tenía otra, pues se tiene que ir a la calle. Pero ahí tienen que medir muy bien.
No es un puñetazo,
porque
no,
insisto,
es,
mira, no es una le dejan a Sevilla con 10. Claro. Y ahora queda mucho partido y vamos a ver las entradas que se puedan suceder. Claro, porque claro, ha puesto el listón ahí.
Ha dicho Pedro Martín una cosa que es verdad. Roja o expulsión de española, del claro. Fútbol español.
Claro,
esto en Europa, lo solemos ver mucho, claro. Mister, Prieto, Eri, Víctor. Claro. Y normalmente en una de las dos acciones el árbitro toca la falta y se va.
En Europa te dan una vida más casi siempre.
Eso es.
A ver, ese tipo de entradas luego nos pasa, porque cuando nos vamos a competir nos tiramos, parece que tal. Que
se deja se queda el jugador clavado y el árbitro no pita nada.
Claro,
y
es que son cosas.
Y es que esas, vamos, yo.
Pero eso, profesor, es otra cosa, ¿no? Es otro análisis. El análisis de la crisis en la que está metido el arbitraje español.
¡Ojo! Iago Aspas la deja pasar, va de línea de gol, salva. La que ha tenido el Celta de Vigo. Uy. Centro desde la derecha. Iago Aspas en el primer palo la deja pasar buscando a Seferovic. Badé toca la pelota en área pequeña. Afortunadamente la pelota no le sale con mucha potencia hacia el arco, hacia la portería de Dimitrovic. Y le da tiempo a limpiarla en el último instante. De la línea de gol habrá córner.
Qué listo Iago Aspas. Es listísimo, un jugador diferente.
Pero han estado bien los dos defensas, ¿eh? En una situación.
Sí, veneno tenía esa acción. Sí, balón para Carles Pérez, la pone al área, la deja pasar ahora Dimitrovic, balón por línea de fondo. Todo esto con la primera gran ocasión del partido para el Celta de Vigo. En ese detalle de veneno que tiene Iago Aspas, dejando pasar esa pelota y a punto de acabar en autogol de Luak Badé. Ocurre en el 26 de partido con 0-0 en el marcador. Sí.
Atención que tenemos gol en Villarreal.
Gol, el segundo del Málaga, Rubén Castro. Acción individual fantástica de Febas por el carril central, que fue sorteando rivales hasta que se plantó en la frontal del área, la tocó para metérsela a la espalda de la defensa Rubén Castro, y el veterano delantero del Málaga resuelve con la izquierda al palo largo para marcar el segundo, para coger cierto aire el conjunto malaguista. 28 de juego en la cerámica. Villarreal B0, Málaga 2, Rubén Castro.
A falta de 7 partidos, cuando acabe esto, el Málaga se agarra a la liga. 33 puntos a 5 de la salvación. Dale, Oliva.
27 minutos del primer tiempo, 0-0. Cada vez que toca ahora la pelota Iago Aspas, bronca para el que fue jugador del Sevilla, Víctor.
Sí,
bronca. Uy, como está de caliente el ambiente y la grada.
La gente puede estar muy caliente, claro.
Claro, la gente está cabreada. Un par de apuntes, José Manuel, como director de la retransmisión, si me permite. por cerrar el tema, que muchas veces somos muy críticos con los árbitros, pero en este caso estoy de acuerdo contigo. También hay que ser crítico con el jugador.
Exactamente.
Tú que juegas en el centro del campo.
Tiene que medir todo el mundo, a lo mejor, ¿no?
Me le mete codazo, le mete patada en el tobillo, usted va a la calle, claro.
Pero es que, esto... pero que claro. No es una acción.
Bueno, ya, pero es que
no, acción... no la hemos analizado ya. Claro, tenemos distintas opiniones, es, pero,
claro, distintas opiniones.
Pero puedes usarlo, claro, y puede contemplar.
Claro, pero eso, claro, pero eso es como cuando existe una acción de penalti y dice, le ha tocado. Sí, en el momento que hay un contacto, el árbitro de arriba.
Estamos todos de acuerdo. Aquí el matiz es si hay que sacarle la segunda amarilla a esas alturas del partido después.
Eso es entender el juego.
Avanzamos, que hay peligro. Balón para Acuña, Acuña para Lamela, Lamela dentro del área. Se la queda con la pantorrilla y va a forzar el saque de esquina. Pese a tener 10 futbolistas, el Sevilla ahora apretando en este tramo. Otro córner para el equipo de Mendilibar.
Apunte rápido. Ha bajado a Suso y está calentando Nianzú y Rakitic. Yo creo que va a hacer algún cambio, ¿eh?
Sí. Va el córner primero, va el córner a favor del Sevilla. Minuto 28 y medio de este primer tiempo. Tiempo de juego, cadena COPE. Se está abriendo la jornada 28 de Liga. Esta y 10 más. La pone Suso, balón segundo palo, la chilena de Nesiri. Un poco desequilibrado, muy desviada. Por tanto, habrá saque de portería a favor del Real Club Celta de Vigo.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias del Viernes Santo. Mini ronda para repasar lo que tenemos en marcha en esta tarde-noche de tiempo de juego en Sevilla, Primera División, Liga Santander, abriendo jornada número 28.
29 minutos del primer tiempo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En esta jornada de Viernes Santo está jugando el Sevilla con 10 futbolistas, expulsado Pape Gueye en el 20 de encuentro y estamos en el 29. De momento se mantiene la igualada, empate a cero en el marcador entre Sevilla y Celta de Vigo.
En segunda, en la Liga Smartbank, la jornada 35 se está abriendo en la Ciudad Deportiva del Villarreal.
Esto es un monólogo del Málaga, los goles de Pablo Chavarría y Rubén Castro de momento sujetan al conjunto malaguista a la salvación tan ansiada. Villarreal de 0, Málaga 2, minuto 31.
En fútbol internacional, en juego el Milan 0, Empoli 0, en la media hora de partido. Y en Francia, el Lens 1, Estrasburgo 0. Estrasburgo, el Lens se estaría colocando a 3 del Paris Saint-Germain, que ha ido al que la hizo ya pegarles un toque. Y hablar con Mbappé, que estaba mosqueado por lo de salir solo en la campaña. Baloncesto, Euroliga en Milán, Juan.
A punto de comenzar el tercer cuarto, Milán 39, Barça 36.
Y en el Masters de Augusta, segunda jornada, John Ram está con menos 7 en el hoyo 6, sigue haciendo en esta jornada el par del campo.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por
eso? Todo hace indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Y en la Liga Sobal, de balonmano, ha terminado, ha estado igualada la cosa, el Barça 45, Benidorm 34. Dale, Oliva.
31 minutos de juego, primer tiempo, estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Está la grada animando a su equipo, ahora lo necesita porque está con 10 el Celta de Vigo en este tramito, 11 minutos. De aumento, no se está notando esa superioridad, mister Luis Ángel.
Es que el Sevilla incluso ha llegado con cierta facilidad.
Sí, es verdad.
Os digo una cosa, como el Celta se acule, al final palma, Sí, porque el Sevilla... los equipos de Mendilibar tendrán otras cosas, pero estos se aprietan más que unos zapatos nuevos, sí.
O sea, que... Yo lo que veo, claro. Javi Galán que la pone en línea de fondo, ese balón se marcha por la línea de fondo, precisamente no le dio buena trayectoria a ese centro, el lateral izquierdo del Celta de Vigo, en el intento de acercamiento del equipo de Carvajal. Habrá saque de portería a favor del Sevilla.
Que yo comentaba que en la reconstrucción táctica que ha generado la expulsión de Pape, lo que ha hecho ha sido meter a Suso al medio y ha dejado a Lamela a la derecha con Brian Gil a la izquierda.
Brian Hill sí está entendiendo bien que tiene un hombre menos y se viene y se cierra. Pero Lamela juega a su él juega, es un jugador muy libre, entonces no está ayudando en el medio centro.
Y Suso tampoco.
Pero Suso, mira, está posicionado bien, pero Lamela se descuelga. Entonces, por ahí puede tener un montón de problemas en Sevilla si Lamela no colabora en el trabajo físico que tiene que realizar ahora. Y entonces ahí es por donde puede hacer algún cambio.
Yo creo que va a cambiar, Pepe.
Yo creo que antes de, si no pasa nada raro, ¿no? Antes del descanso no lo cambia.
Va a aguantar.
Sí. Yo creo que sí, ¿eh?
Va a aguantar. Mira el nivel de calentamiento.
Hay falta ahora de Fernando. Uy, Fernando fuera de sí. Después de una falta que pitó de nuevo un pelín tarde. Pizarro Gómez, ¿qué es lo que provoca? Yo creo que sí, que puede haber falta de Fernando. Pero como la pita tan tarde, enoja al personal en la falta sobre Renato Tapia, el centrocampista peruano del Celta de Vigo. Todo esto ocurre en el minuto 33 del primer tiempo. Tan atropellado ha sido este inicio de partido y han ocurrido tantas cosas que no te he preguntado, Víctor, si luce traje de Viernes Santo, si tira de chándal casual, chándal un poco más retro. ¿Cómo va Mendilibar en su estreno aquí en el Sánchez Pizjuán?
Hombre, tengo que regañarle un poco a Monseñor, ¿no?
¿Monseñor?
Sí, a Monseñor ha dejado la sotana, el báculo y el solideo. Se ha puesto un chándal...
El polo un poco grande.
El polo está un poco grande.
Un poco grande, sí.
Y el color, hombre, yo hubiera utilizado un chándal un poco más oscuro, ¿no? Un poco más elegante.
Más,
¿no?
De Viernes Santo. Muy
elegante.
Sobre todo porque es el día que es hoy, claro.
Chándal de Viernes Santo es dignísimo. Pero
chándal oscuro y zapatos.
Oye, que me estoy fijando en una cosa. Iván Irraez en Villarreal, que el partido es en la Cerámica. Que si estaba metiendo yo la pata con la Ciudad Deportiva. Tú no tengas miedo en sacarme la pata.
Es en la Cerámica, efectivamente. Vale. Sí. Es en la Cerámica, que por cierto, lo que te decía antes, aparte de los 400 malaguistas que han venido, los 5 autobuses fletados por el club, yo veo mucho más público vestido con la equipación del Málaga por la grada, así que yo creo que hay mayoría malaguista en este estadio de la Cerámica.
Habrá malagueños que a lo mejor huyan del bullicio, ¿no?
Dejan hueco en la ciudad. También ocurre aquí en Sevilla, aquí hay mucha gente también. Es verdad que la mayoría de la ciudad vive la Semana Santa, que es la semana más grande, sin duda, pero también hay gente que decide marcharse en mitad de la semana con el tiempo que está haciendo. Aunque te veo tirar de rebequita, Víctor, refresca ya un poquito, hemos tenido hoy 30 grados, ¿eh?
Sí, es que hoy me he dado cuenta, hoy he descubierto yo que tengo alergia, es tremendo,
¿sí?
A mi edad.
Ya está bien,
¿sí? Hoy he descubierto y me ha pegado un zambombazo que no sé cómo he llegado aquí.
¿Habéis ido con Araujo por la noche de balcón en balcón o no?
No, he ido esta mañana a misa, he ido a San Leandro, al convento, a unas meditaciones allí, y me he tenido que volver. Y me he tenido que tomar las pastillas de Ocaña de la alergia, me las he tenido que tomar porque estaba
el bote entero.
Tieso, yo no sabía, sí. Yo me he enterado hoy que era alérgico y estoy ya con la rebequita y deseando.
A partir de ahora todo es peor.
Hay córner, uy, que bronca se lleva Yago Aspas.
¡Córner! ¿Pero por qué eso?
Que no lo entiendo, no, que no lo tampoco, entiendo. Porque independientemente él se ha quedado en el suelo porque le han golpeado.
Es que
no
le ha
no, no, no ha gesticulado.
Otra cosa es el criterio del árbitro.
Claro, que el árbitro se puede equivocar o no, pero que el jugador no ha hecho nada.
Recordemos que jugó en el Sevilla porque hace tanto tiempo que igual hay gente que no se acuerda.
Y además
hay córner. Yago Aspas pone el córner. Lo va a sacar Gudel. El rechace. Le cae a Fran Beltrán. Que termina jugada. Golpea arriba por encima de la portería de Marco Dimitrovic.
Y que además en esa época que estaba aquí. Y estábamos los mismos que estamos aquí narrando, hablábamos muchas veces de lo injusto que era el fútbol con él, porque era el tercer delantero y por delante tenía a dos bichos que eran imposibles quitarlo. Entonces jugaba con un ahí muy residualmente.
Que era Luis Fabiano y Canute, era esa época.
No.
Baca y Gameiro.
Baca y Gameiro en sus mejores momentos.
Emery solo jugaba con un delantero.
Entonces era el tercero. Residual, pero todo el mundo decíamos: si es que este chico no se puede ir. Venía después del fracaso de su etapa en Inglaterra, pero todo el mundo se ve, este es un jugador diferente.
Uy, perdón, aprieto, cae lío entre el delegado Paco, arbitral, entre sí. Payán y Hugo Mayo. ¿Por qué?
Pues
¿qué
ha ocurrido ahí? Pues porque Carvajal ha cogido la pelota, dice que no, y la ha retenido y le ha dicho al lateral derecho Hugo Mayo que vaya a la zona de Paco García Payán, que es el delegado arbitral, para coger otra pelota. Y le ha dicho el delegado arbitral que está que broma, que se vaya para allá, y le ha pegado un empujón y ya se ha formado ahí el lío.
Porque además Carvajal se la estaba ofreciendo a su jugador.
No, pero es que la ha retenido. El entrenador la ha retenido y le ha dicho al jugador que vaya por otra pelota.
¿Pero porque no le gustaba la pelota o qué?
No lo sé. Pero claro, pero rara, eso, ¿no?, lo tendrá que decidir él.
Sí, sí, sí. Balón que tiene el Sevilla, minuto 37. Camino del descanso en el Sánchez Pizjuán. Recuerden, desde el 20 el Sevilla con un futbolista menos por expulsión por doble amarilla de Pape Gueye, que ha sido motivo del debate y de la polémica. Balón para Renato Tapia, la va a recuperar delante de Marian Gil. Finalmente Renato Tapia se la queda, se engancha con Yago Aspas. Este coge el carril del centro y esto es muy bueno, mister Luis Ángel Duque. Divide ya, hace apertura para Seferovic, pero le da una pelota muy mala Seferovic. El Sevilla está igualando bien la inferioridad. Apenas se nota en el terreno de juego. Y los reajustes de Mendilibar han hecho que el partido siga estando muy equilibrado. Porque, que yo recuerde, lo más peligroso ha sido el casi autogol de Badé, ¿no? Sí. Y se acabó.
La finta que ha hecho Iago Aspas, que ha dejado pasar,
sí,
el balón.
Sí, la finta de Iago Aspas, que sí, casi que la provoca,
saca
el autogol.
Que la sacaba de eso.
Sí, sí. Oye, lo demás,
vaya golpeo que tiene Dimitrovic,
Sí. ¿Qué bicho?
La pone en el área contraria.
No veo a dónde la ha puesto ahora.
Sí, sí, es espectacular. Para mí, en lo único que mejora a Bono es en el juego.
Es en eso. Hombre, Bono, Prieto, Bono es muy buen portero.
Es un portero
muy buen portero.
Top.
Y lo ha hecho muy bien.
Buah, es
y,
que es injusto.
Lo que pasa,
bueno, ¿sabéis qué oferta, a qué oferta renunció Bono, sí, cuando se lesionó Neuer?
Al Bayern de Múnich.
Por quedarse, ¿eh? Acuña pone el centro en Nesyri y la va a tocar buscando a Lamela de cara. Va a llegar en labores defensivas Franco Cervi. Y es Yago Aspas el que intenta girarse, pero está muy cerquita Lamela. Está bien el Sevilla.
Ahora lo ha hecho bien Lamela.
Apretando más que un zapato nuevo. Te he escuchado, mister. Me lo quedo. Balón para Lamela. Aprieta el Sevilla. Van a recuperar la pelota. Balón de Navas. Navas buscando el centro en Nesyri, que cae. Dice el colegiado que no hay nada. Brian Gil golpea. El balón va a golpear en el cuerpo de Hugo Mayo. Aprieta Gomayo, piden un penalti sobre Nesyri, la grada que lo pide ahora todo,
Sí, Nesyri ha ido al suelo y la grada reclama penalti, que bueno, ha habido.
Yo creo que lo ha hecho muy bien el defensa.
Que saque rápido,
le dice
árbitro
saltar,
que saque. Lo bloquea bien,
le
¿no,
bloquea,
Prieto?
Exacto. Sí. Que cuando tú tienes, están marcando un delantero que es mejor que tú en el juego aéreo, lo que no tienes que permitirle es que salte.
Es que salte, claro.
Que inicie el salto. Entonces, sí, eso lo hace muy bien, porque me parece que ha sido. Que ha sido Aido el que le ha puesto el brazo y no le ha permitido iniciar la carrera.
No, el que le hace la carguita es Mayo.
O Mayo, sí.
Es una carguita suficiente, sin llegar a penalti, para molestar.
Seis para el descanso, saque de banda, lo pondrá directamente a Acuña al área pequeña. Toca la pelota Renato Tapia, no es Aido, habrá Andújar Córner.
Es que va, aparte que es muy alto, sí, va muy bien de cabeza. Luego, sí, en carrera de desplazamiento, le ves correr y parece que va un poco descoordinado, pero por arriba, joder, tiene un salto.
Cuando inicia
impresionante.
El los
Suso
dos
al córner, pone el córner. Suso va a intentar rematar Fernando a la corta. Ese balón sale despedido, lo va a recuperar Brian Gil. A unos 7-8 metros de la frontal, retrasa la pelota para Navas, el capitán, que hace una buena apertura de derecha a izquierda buscando a Suso. La pelota la va a tocar Carles Pérez. Sigue extrañamente aculado. Sí, está fuera de juego Suso, indica el asistente. Extrañamente, mister, sigue demasiado aculado el Celta de Vigo,
Pues, pero ¿sabes qué pasa? Que es que nunca sabemos si uno acula porque se mete él
constantemente
o porque le aprieta al otro. Es que el Sevilla parece que tiene 11, porque le está apretando, además está jugando por banda, balones largos y balones por arriba, porque va muy bien el juego aéreo, en este caso en Nesyri, y el Sevilla otra ventaja que puede tener es en las estrategias, porque no solamente en Nesyri va bien de cabeza, y entonces por ahí. Y además siempre decimos lo mismo, que en las estrategias
se equipara el equipo.
Se equipara, efectivamente, no se nota la inferioridad, entre comillas, porque no deja de tener uno menos. Pero el Sevilla, yo creo, mira, ahora se ven perfectamente las dos líneas de cuatro y uno arriba, y lo está haciendo bien desde mi punto de vista.
Hugo Mayo, el centro, golpea con el puño Dimitrovic y despeja la pelota. El balón ahora que lo despeja de segunda la defensa del Sevilla. Luak Badé que la toca. Este jugador se está haciendo con el puesto, Víctor. Está bien este Badé, Va mejorando, ¿o no te convence?
A mí no me convence.
Es que te he visto ahí una pausa.
Es el mejor
que ya
de
te
los,
conozco. Que
es
ya te
el
conozco.
Mejor de los centrales.
Yo lo veo bien,
junto a Marcao.
A mí no me convence.
El mejor de los que han traído, con mucha diferencia.
A los centrales, el cambio de entrenador les viene bien porque les permite no hacer cosas raras.
Ojo, qué buena dejada de Acuña de cara para Brian Gil. Se mete Brian Gil entre cuatro. Borne la pelota de nuevo para Acuña, el centro muy pasado Acuña buscando a Nesyri, que intenta tocar la pelota y que va a forzar el saque de esquina por arriba. Es un tormento, es una pesadilla. Giuseppe Nesyri, cada vez que hay un balón aéreo, forzó el saque de esquina a favor del Sevilla.
Eric, pasa,
pasa una cosa, ¿eh? Hay muchas veces que percibimos por la imagen que te dan los equipos si los jugadores estaban cansados o no cansados del técnico y de sus locuras o de sus decisiones.
¿Y verdad que estaban cansados?
se nota mucho que querían algo de estabilidad.
Suso al córner, a favor del Sevilla, la pone, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol de Youssef En-Nesyri! Con 10 futbolistas lo estaba mereciendo el Sevilla, que empujaba a base de córner y en un saque de esquina que bota Suso a la izquierda de Iván Villar. Va al primer palo Youssef En-Nesyri, que es un especialista de cabeza y que con un remate cruzado bate la portería del Celta de Vigo en el 42 del primer tiempo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Otro de En-Nesyri. Sevilla 1, Celta de Vigo 0.
Se habla mucho, y amarilla para En-Nesyri, se habla mucho del mal del comentarista, pero esto es el bien del comentarista. Si primero lo decimos, primero llega el gol del Sevilla banquillos, Víctor.
Está claro que Monseñor Mendilibar ha simplificado esto. Balones arriba, balones a la pantera, que le tiras una lavadora y te la remata, y por ahí ha venido el gol en un lanzamiento de esquino, que por cierto... Suso. Una cartulina amarilla, ridícula, por quitarse la camiseta. Y si ya no está para regalar cartulinas amarillas, porque En-Nesyri ahora mismo es clave y fundamental, Oliva.
Ridícula y reglamentaria,
sí,
¿no?
Sí, 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 no, sí, digo sí, bueno, él, lo digo por él.
A mí estas, que como son tan claras y están tan definidas, a mí las otras son las que me preocupan. Y con respecto a lo del gol, las habilidades físicas que tiene En-Nesyri son fantásticas. El remate lo ha hecho muy alto. O sea, aunque parezca que está mal defendido,
tremendo,
¿eh? Es que hace un salto espectacular.
Carles Pérez ataca al Celta, que viene abajo. Gudel le limpia la pelota a Carles Pérez, que iniciaba un slalom desde la derecha hacia el centro. Va a buscar el disparo. Va a recuperar de nuevo la pelota el Sevilla, que intenta salir a la contra. Balón que tiene Suso jugando para Brian Hill. La tiene el Sevilla. Va al suelo Brian Hill. Van a pitar falta sobre Brian Hill. Está cerca Carles Pérez. Uy, cuidado que tiene una amarilla. Le dice Pizarro Gómez. Tranquilo, tranquilízate, Carles, Víctor.
Sí, sí, sí. Le ha hecho tranquilo, no era para amarilla,
no era.
Le ha venido a decir, bueno, ha sido falta clara, no digas nada. Y hay un jugador del Sevilla, es Gudel.
Gudel.
Sí, es Gudel.
Se ha podido hacer daño a la hora de rebañarle esa pelota a Carles
Pérez.
Anterior,
sí.
En el tackle, bueno, en el tackle sí. Del jugador, el
se patarra un pelín y a lo mejor apoya un poco de más, pero vamos.
Puede ser. Y también, como casi siempre hablamos de los rematadores.
Uy, que bien la mela para En-Nesyri, la frontal del área, la dejada. Está ahora dentro Fran Beltrán. ¿Cómo está haciendo sufrir el Sevilla con 10 futbolistas? Y mira cómo va arriba el equipo de Mendilibar a la presión con un jugador menos. Bueno, es que lo habéis ido clavando, Prieto, Mister Luis Ángel. Estaba con 10, pero es que está apretando y está tomando riesgo Mendilibar.
Descanso en la cerámica.
Final del primer tiempo con ese 0-2 del Málaga, que han podido ser dos más porque ha tenido dos clarísimas Fran Villalba. Gritos de sí se puede de la parroquia blanquiazul al descanso. Villarreal B0, Málaga 2.
Si se puede, si estás a 5 puntos de la salvación con 7 partidos por delante. 38 tiene el Racing y creo que le tiene al Racing ganado con averaje el Málaga. Dale, Oliva.
¿Se añaden cuánto, Víctor?
3 minutos, ¿no?
3 minutos, Tapia le pega, ¡fuera! La que ha tenido el Celta de Vigo. Balón que le cae al centrocampista peruano Renato Tapia, que muy cerquita de la frontal del área golpea con una violencia tremenda con la pierna derecha. Y ese pelotazo pasa muy cerca del palo derecho de la portería de Dimitrovic. Ha tenido el Celta la posibilidad del empate.
Esa solo se puede defender en el momento que controla a Tapia, que la defensa salga a apretarle el tiro, porque estaba en borde de área. Y es la más clara que ha tenido el Celta, ¿sí?, en toda la primera parte, ¿eh?
Ha despertado a raíz del gol.
La ha querido poner ahí, además, ¿eh? Porque ha tenido tiempo de parar, mirar y tirar.
Nosotros que tenemos la visión justo de ese perfil, que le ha pegado muy bien a la pelota.
Sí, raro ha sido el marcaje En-Nesyri en el gol, porque ha dado un paso hacia adelante y se ha quedado solo. O sea, tampoco te creas tú que...
Sí. ¿Qué va? Si el
patada
es que ha ganado
de Cervi ahora, otra cartulina en este caso para Franco Cervi en la acción sobre Navas, Víctor.
Amarilla, le ha pegado patadita, ahí una patada, ¿no? Sí, una patadita a Navas justo en el centro del campo, al capitán Navas, y amarilla para el jugador del Celta de Vigo.
Cervi, Carles Pérez, recuerdo, tienen amarilla los dos extremos, los dos jugadores que juegan por fuera en el Celta de Vigo. Y recuerden que el Sevilla está ganando un partido que juega desde el 20 de encuentro con un jugador menos por expulsión de Pape Gueye, pero ha llegado al filo del descanso en un remate de cabeza, especialidad de Nesiri, el 1-0 en el marcador. Acuña por un centro, se lo tiene que quitar de encima Javi Galá. Otro córner a favor del Sevilla, que está entendiendo perfectamente el partido.
Cambia el Sevilla por completo.
Tiene piernas, tiene energía el equipo.
Y sobre todo, y más simple, ¿verdad? Prieto, más simple. Centros al área. Y
sabe que no va a haber cambio de central minuto 80, que no va a pasar de línea de 3 a línea de 4.
Claro.
Y 5 media punta.
Que no van a echar 558 balones
al
portero.
No se ha vuelto loco cuando se ha quedado con 10, ¿eh? Ha reestructurado con lo que tenía, pero no se ha vuelto loco Mendilibar. Hay otro córner, desde ahí llegó el tanto del Sevilla. La pone Suso a la corta de nuevo, pero ahora saca bien el capitán del Celta de Vigo, Hugo Mayo, que despeja con la cabeza. Le cae a otro capitán, a Navas, la pelota, que la intentaba jugar para Suso, pero se le pierde el balón por la línea lateral de banda, en la zona de fondo, la zona opuesta a la cabina de transmisiones del tiempo de juego de la cadena COPE. Valentín Pizarro Gómez, que mira el reloj y que decreta el descanso en Nervión. La gente que festeja el tanto de Nesiri, que le da ventaja mínima al Sevilla en este primer tiempo. Sevilla 1, Celta de Vigo 0. Retirada de jugadores, Víctor Fernández.
Alegría en la grada, se retira Nesiri satisfecho, que luego la bronca, que va a ser monumental, se la va a llevar el colegiado cuando vaya a pisar la línea de banda. Alegría en la grada del...
Ya empieza.
Ya aparecen los filiales. Se acercan los filiales. Y ahí viene el árbitro. Se va a llevar una bronca monumental por la expulsión de Pape Gueye. Bueno, se marcha el colegiado. Tiempo de descanso con esta victoria. Ojo, Oliva, victoria que daría un paso de gigante al Sevilla, le permitiría pues tomar mucho, pero que mucho aire.
Sí, porque duda. Fíjate, se colocaría a 7 del descenso, con 34 puntos y a 3 de la séptima plaza.
De la séptima plaza, sí. Y queda Liga por delante, sí.
Bueno, pues así están las cuentas después de este 1-0 del Sevilla al descanso, que enseguida resumimos en segunda. Recuerdo, gana 0-2 el Málaga al filial del Villarreal.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cable.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en la linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estos son los números en el Ramón Sánchez Pizjuán. Al descanso gana el Sevilla, que está jugando con 10 desde el minuto 18, 1-0 al Celta. La posesión para el Celta, 38-62. Y yo no tengo esa sensación, pero es lo que es. Tiros a puerta, uno de cada equipo. Tiros fuera, bloqueados, 3 del Sevilla, 1 del Celta. Total de intentos, 4-2. El que menos hombres tiene en el campo y menos balón ha tenido, ha tirado más veces a puerta. Faltas, 5-4, una más del Sevilla. Corners, 7-2. 5 más ha sacado el Sevilla en inferioridad numérica, la mayoría. Y fueras de juego, 1 para atacantes locales. Los mejores, Oliva.
En Nesiri, el autor del gol en el Sevilla. Fran Beltrán en el Celta de Vigo.
La nota que le pone Pedro Martín vía WhatsApp, que es como se manifiesta los lunes y los viernes, también en festivo y con más razón, es un 4 para Pizarro Gómez, que es el árbitro que está en el VAR, auxiliado por otro madrileño del Cerro Grande en el VAR de Las Rozas, que nada pudo hacer en el caso de la expulsión de Pape Gueye, porque fue por una segunda amarilla. Si se hubiera analizado una roja directa, que igual hasta si hubiera valido lo que valía al principio cuando lo de Modric en balaídos y tal, se podría haber revisado y quedar en amarilla o en nada, pues igual podría haber tenido una tabla de salvación Gueye. Pero es que libra por libra cada acción es amarilla. Aquí ya entra más el tema de la psicología, de si un árbitro puede darle una vida extra a un jugador estando en el minuto 18 como estaba Pape Gueye, que al final tuvo que marcharse del césped. ¿Qué queréis decir de esta primera mitad? Empiezo por ti, Luis Ángel, que estás mirando más las cosas del Celta, que es el que tiene que remontar teniendo un hombre más, pero muy pobres sensaciones en cuanto al balance ofensivo.
Pues la verdad es que sí. O sea, si dijéramos quién estaba jugando uno menos, pues podríamos decir que era el Celta. La verdad es que el Sevilla yo creo que es justo vencedor en el primer tiempo de ese resultado 1-0. Habíamos comentado el tema de las estrategias, lo bien que va el Nesiri por arriba, y la verdad es que el gol, pues chicos, para mí es un golazo. Se adelanta un poquitín, hace un salto tremendo. Tener en cuenta que este hombre, ¿por cuánto mide? 1,92, 1,93, y encima con lo que salta tiene un detán de piernas tremendo. Pues fíjate dónde las puede cazar. Yo creo que el Celta ha tenido una ocasión y media, la finta que hizo Yaguaspas y luego el tiro de Tapia, que yo creo que la quiso colocar, pero tiene que hacer algo más, porque si no, no va a ganar. Yo creo que tiene que dar un paso adelante, tiene que darle al Sevilla la sensación que él está en inferioridad numérica. Y por eso tiene que dar un paso adelante. No sé si pensará mover el banquillo o no, pero si no quiere hacer cambios en los primeros 10-15 minutos Carvajal, pues tendrá que tirarse un poquito para arriba, porque los equipos de Mendilibar, lo hemos dicho al principio, aprietan muchísimo. Y además, este es un entrenador de raza y desde luego asustarse no se va a asustar, ni mucho menos.
Lo dijo desde el primer día, porque el Sevilla viene de lo que viene y del tipo de juego que viene, y dijo Mendilibar, aquí se sale de esta haciendo las cosas algo más simples, más fáciles y corriendo mucho, porque si corremos lo mismo que el rival, la calidad, porque tenemos calidad, acaba saliendo. Claro. Y así está la cosa, Prieto.
Sí, nosotros ya reiterábamos muchas veces que en la etapa anterior había muchas situaciones en que el Sevilla se pegaba un tiro en los pies. Y que la sencillez, cuando las cosas no van bien, y sobre todo con las características que tiene como equipo, tienes que adaptarte rápido a eso. O sea, si tú no tienes tres centrales que salgan jugando muchísimo y que sean la leche, pues te tienes que adaptar a lo que tienes. Si tienes un equipo que tiene un delantero centro que mide un 95, aprovechen, señores, esas cualidades. Entonces, lo que ha hecho él es entender bien ese concepto de trabajo colectivo, que es, además es una de sus valores, y ha simplificado mucho esto. Cuando hemos visto un equipo que juega juntito, que no se pierden posiciones, que no se hacen locuras de cambios, y ha empezado a competir. El otro día lo vimos competir muy bien. Hoy, con rotaciones y con cambios, lo hemos visto competir muy bien. No ha vuelto loco al equipo, muy importante, tras la expulsión. Ha modificado solo una posición en el campo, no varias, ha modificado una solo. Y a mí me parece que el equipo está entendiendo y se siente muy a gusto con hacer las cosas sencillas. Porque cuando tienen mucho estrés, tanto cambio y tantas situaciones, más estrés. Entonces, como tienes tanto estrés porque la situación no es la que tú esperabas y no se cumplen objetivos, hay que ir a lo básico y a lo sencillo, y en eso está haciéndolo muy bien Mendilibar. Yo ahora, en esta segunda parte, porque creo que va a cambiar el panorama, yo sí me anticiparía desde aquí, el minuto 45, y es meter, no sé cómo está marcado, lleva mucho tiempo parado, pero yo lo metería a jugar y metería a Gudel en el medio centro con Fernando, porque Fernando al final físicamente no va a poder aguantar como ancla ahí solito en el medio centro con la gente que tiene. No tiene a Jordán, con lo cual yo le metería a Gudel acompañándole y quitaría a Suso. Y metería a Marcao, que creo que es un hombre que ha venido a marcar diferencias en el equipo y que tiene que ir jugando en el momento que esté bien.
Ya que ha ido con los cambios que él haría en el Sevilla por delante en el Celta, pregunto a Víctor Fernández o a Oliva, ¿calienta alguien?
Bueno, en el Celta calientan todo, pero no parece que vaya a haber ningún no cambio, compito. No veo a nadie. No.
Y todos son, Víctor, un equipo nuevo, calientan 11, qué barbaridad.
Sí, por eso digo, que sí, una sí, cosa, 11, tío. Están ahí, sí, efectivamente.
Hay 11 tíos calentando y luego hay 5 técnicos aquí al lado nuestro de cabina, madre mía, analizando más, el partido, nada más, y 7 abajo, o sea, sí.
Nada más en dieta,
un avión entero.
Nada más en dieta va a quebrar el Celta. Y está calentando Bono, pero vamos, el calentamiento de Bono es más o menos como si lo hago yo, o sea, del TVO. Yo creo que es para entretenerse un poco, ¿no? No parece que esté ahí intensificando o tenga opción de salir porque se haya lesionado Dimitrovic, está tocando ahí la pelota. Y un con mucha tranquilidad, hay un dato, 30.000 y pico, casi 31.000 espectadores en el Sánchez Pizjuán.
¿Tú meterías? ¿Sí?
Que vienen siempre los mismos, que el fútbol es indestructible.
¿Tú meterías algún cambio en el Celta ya de ya para dar el mensaje de que hace falta un cambio de algo o simplemente con la charla y con los mismos a ver qué tal lo solucionaría, Luis Ángel?
Hombre, yo a lo mejor esperaba los primeros 10 minutos, pero luego también buscaría a Óscar. Óscar es un hombre que tiene muy buen golpeo y en estrategias también es importante. Y sí, a partir del minuto 10, si la cosa en el resultado va igual, pero sigo ahí, que parece que están más despistados que un gato en una fábrica de sifones, joder, pues sí que tendría que meter algún cambio de arriba. A lo mejor, ya os digo, Óscar, y a lo mejor alguien más de arriba. Así que, pero bueno, veremos a ver, porque el fútbol, ¿sabes qué pasa? Que cuando te aplastas un poco, no haces los cambios, no vas a por el partido, al final pierdes 1-0 o pierdes 2-0 y se te queda una carita que dices, joder, ¿por qué no lo habré hecho antes? Porque luego pegan el arreón y a veces no hay tiempo para el arreón. O sea, yo como mucho esperaría 10 minutos y si no, empezaría a cambiar.
Antes de la ronda informativa, que estamos llegando a las 10, las 9 en Canarias, mensajes, la primera tanda, Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el WhatsApp y Telegram Mansilla.
El 677-580-461. Mucha gente. ¿El qué, Eric?
Que me encanta el sonido catedralicio en días como hoy.
Ah, hay mucha gente escuchando este tiempo de juego, aunque no lo creas, porque están llegando muchísimos mensajes al WhatsApp del programa. Un aplauso para el Lumbreras, que ha puesto un partido un Viernes Santo a las 9 en Sevilla. ¡Ole ahí, campeón! La inteligencia artificial que genera el calendario liguero es inteligente, pero no mucho. Plan sin fisuras. Te puedes imaginar, Eri, la polémica da vueltas en torno a esa roja Pape Gueye. Oye, no digáis chorradas, le pisa y le dobla el tobillo, esa amarilla del libro, y como tiene otra, a la calle. Me da igual Sevilla, Celta, pero las cosas como son. Anda que como fuera al revés, Prieto, al final la culpa la va a tener Aspas por tener el pie debajo. Centraos en que Pape Gueye no ha demostrado mucha inteligencia en esa acción. Decía otro oyente que no hay nada más injusto en el fútbol que la mano izquierda. Dice, es expulsión y punto. Dice, y si me forzáis es hasta tarjeta naranja. Amarilla Cherbi por muchísimo menos que a Gueye y nadie dice ni mu. Amarilla regalada por compensación. Decía otro oyente que lo que no tiene sentido es quitarse la camiseta. Dice, oye, no se puede ser más ceporro. Del Celta también escribían algunos. Gabri Veiga es medio equipo a día de hoy en este Celta. Uno quería apuntillar una cosa que ha dicho Víctor al principio sobre los cánticos. Dice, Víctor, ese cántico tan desgraciado y lamentable ni fue en todos los campos de la capital, como usted dice, ni mucho menos fue unánime en todo el campo. No frivolicemos con esto.
Fue unánime en el Calderón. Unánime en el campo del Atlético de Madrid.
Y aquí tampoco, sea lo que fuere, que ya ni me acuerdo, unánime no fue porque cerraron dos sectores, no cerraron todo el campo.
Exactamente, pero que aquello fue unánime en el Calderón. Pregúntale usted al presidente del Sevilla, a los jugadores, a quien quieran. Hombre, ya, aquello, con todos mis respetos, le aclaro a este querido oyente que la realidad es la que es y no se puede luchar contra ella.
Entonces aclaramos que no es en todos los campos de la capital, como sí habíamos dicho.
No, digo que... No, perdona, vamos a ver.
Que, sí,
vamos,
eso es lo que hemos dicho, no, simplemente no, lo puntualizábamos.
No, yo he dicho que aquello fue no lo quería decir, pero lo digo ahora en el Metropolitano. Digo que los campos de la capital le cantan Sevilla Yonki Gitano, en todos los campos de la capital.
Puntualizado por Víctor Fernández. Y dice el último, aquí estoy en la procisión con el pinganillo en la oreja escuchándonos y con mi mujer un poquito mosqueada.
Bueno, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo y ahora ya solo queda otra horita más de tiempo de juego para ver qué pasa en la segunda parte del Sánchez Pizjuán. Situamos todos los marcadores y las noticias de este Viernes Santo, por si alguien ha estado por ahí muy despistado, en la ronda informativa.